desde la isla de Gran Canaria.
Es radio.
Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Aleph.
Nuestro proyecto político invita a todos los españoles que quieran recuperar la situación por la que estamos viviendo. Amigas y amigos, hoy tenéis que celebrarlo. Mañana...
La elección de Mariano Rajoy ha marcado esta semana en España.
Muchísimas gracias.
Fuera, en el mundo árabe, sigue revuelto. La plaza de Tahrir, en Egipto, ha vuelto a ser escenario de la violencia. Y Yemen y Siria continúan con sus protestas. Por su contra, en Occidente, la tensión continúa en aumento. En esta ocasión, Portugal se paraliza con la huelga general.
Bueno, me llamo Natanael Denis.
Saludos y bienvenidos un viernes más al programa El Alef. Una nueva cita con la ciencia y el misterio, aquí en Es Radio en Gran Canaria. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos un programa más desde la 101.1 FM. Y también a través de la 106.5 FM en el sureste de Gran Canaria. Un saludo a todos ustedes. También nuestro agradecimiento a todos los oyentes que nos sintonizan en tiempo real a través de Internet. Y para dar con nuestra dirección muy fácilmente en Google, ponemos Es Radio en Gran Canaria y aparece el enlace de manera muy rápida. También les recordamos nuestro podcast, en donde podrán descargarse de manera gratuita los contenidos del programa El Aleph. También les agradecemos la participación en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Múltiple e iVoox. Y ya saben que este programa lo hacemos nosotros y ustedes, y para que nos pueden mandar sus sugerencias, temas a tratar o cosas que mejorar, en la siguiente dirección, contacto@cienciamisterio.com. Les saluda Ludwig Espino en nombre del equipo de la LEF, con Samuel Sánchez, José Crespo y en los estudios de Radio en Gran Canaria, Juan Alberto Crespo. Juan Alberto, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues otro programita donde nos vamos a ir al espacio, ¿no? Nuevamente a Marte.
Sí, a pocas horas del lanzamiento de Curiosity, del Mars Science Laboratory, hoy vamos a hacer vamos a dedicar durante una parte del programa, vamos a dedicarnos a hablar de este proyecto, de esta misión, que llegará al planeta rojo dentro de unos cuantos meses, en agosto de 2012.
Y no solamente vamos a hablar de este proyecto, sino de la participación española. Exacto. En este proyecto, ¿no?
Nos centraremos en esa participación española que ha sido esta vez muy importante. Bueno, yo diría por primera vez se manda un instrumento hecho prácticamente aquí en España a Marte.
Pues muy interesante este trabajo que ha realizado nuestro compañero Juan Alberto Crespo, y les invitamos a escucharlo porque es muy novedoso, ¿no? Que España participe de esta manera, ¿no? Tan influyente en este proyecto, nada menos que de viaje a Marte. También estará con nosotros un amigo del programa, Juan Francisco Aguiar, geógrafo, y que ya en la anterior temporada estuvo en el programa El Alef para hablarnos de su trabajo relacionado con los caminos tradicionales del municipio de Santa María de Guía, en la isla de Gran Canaria. Y en esta ocasión nos va a hablar del Camino Real de Las Palmas a Galdar, también centrado en el municipio de Santa María de Guía. Y para finalizar nuestro programa, pues como siempre de la mano de nuestro compañero José Crespo, con las últimas noticias del mundo de la política y la economía en Europa. Y sin más dilación, comenzamos con este primer tema de la tarde hoy, donde viajaremos, como ya dijimos en el sumario, a Marte, en esa misión Mars Science Laboratory, y donde la ciencia española juega un papel muy destacado.
Esta madrugada, un nuevo robot de la NASA partirá hacia Marte. La misión Mars Science Laboratory tendrá como principal objetivo el de averiguar algo más sobre la habitabilidad del planeta rojo, buscando entre sus rocas y sedimentos presencia pasado o presente de vida. Este laboratorio móvil cuenta con el mejor equipo de instrumentos científicos que se haya mandado a Marte. Además, el tamaño del rover llamado Curiosity será parecido al de un coche pequeño y doblará al de los dos rovers gemelos Opportunity y Spirit. Su masa es 5 veces mayor. Estas características hacen que el MSL sea el proyecto de exploración marciana más complejo y arriesgado de todos los vistos hasta hoy. La Agencia Espacial Estadounidense colabora con varios países en esta misión. España participa activamente de varias maneras. De esa presencia española daremos buena cuenta en este programa. Javier Gómez Elvira, investigador principal del instrumento REMS, nos explica lo que hará Curiosity.
Los objetivos de la misión MSL, sobre todo el más importante, es determinar la habitabilidad de Marte. Ese es el objetivo número uno. Determinar si Marte reúne las condiciones o ha reunido las condiciones o reunió las condiciones en el pasado para poder desarrollar alguna forma de vida. Ese es el objetivo número uno. Luego eso de alguna forma se reparte o se enfoca a través del estudio en la zona de aterrizaje, pues de cómo es la geología, de cómo es la mineralogía, tratar de estudiar o de leer lo que hay en los sedimentos para tratar de determinar cómo fue Marte en el pasado desde el punto de vista geológico. También se enfoca a ver si en el entorno donde se aterriza existe todo lo necesario para que pueda existir vida, existen los minerales y los elementos necesarios. También se pretende ver, determinar cómo es el entorno, cómo es el ambiente y cómo es la atmósfera, y también viendo la hora y tratando de extrapolarla al pasado. Y otro punto importante, que es la radiación, porque la radiación en Marte juega un papel muy muy importante en la ultravioleta y las altas energías. Entonces también está enfocado al estudio de la radiación.
catedrático de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador del Centro de Astrobiología, Ricardo Amils, destaca el avance en el conocimiento de Marte gracias a la nueva generación de instrumentos que transportará Curiosity.
Las misiones MERS de Opportunity y Spirit eran básicamente tecnológicas. Se ha hecho ciencia, o se está haciendo ciencia, porque aún están vivas, pero la Curiosity es fundamentalmente científica. O sea que es aprovechando la experiencia de los MERS, pues ahora empezar a profundizar en temas, pues por ejemplo, hay un difractómetro de rayos X que permitirá tener información ya muy precisa sobre la geología, sobre la mineralogía del lugar de estudio, etcétera, vamos, y distintas metodologías que se van a aplicar a estudiar en profundidad los lugares que se analicen, cosa que ninguno de los MERS podía hacer.
Carlos González es jefe de operaciones de la Estación de Espacio Profundo de la NASA en Robledo de Chavela, Madrid, una de las tres estaciones que forma la red de comunicación de la NASA, nos explica cómo el laboratorio científico estará comunicado con la Tierra. Durante las diferentes fases de la misión, MSL no dejará de emitir y recibir señales.
Cuatro momentos importantes. Uno es el lanzamiento, en el cual tenemos una configuración especial. El lanzamiento es muy crítico porque dependiendo de lo bien que el lanzamiento salga, luego la sonda alcanza los sitios a donde debe de ir o no. Después del lanzamiento hay una fase que es la fase de crucero, que es la fase en la cual el vehículo va desde la Tierra al planeta o al objeto al que se dirija. Nosotros nos limitamos a conseguir, a recibir datos de ingeniería de la nave, asegurarnos de que la nave se encuentra en perfecto estado en cuanto a todos los componentes que lleva la nave. De vez en cuando se ponen en marcha experimentos científicos para asegurarnos de que también los experimentos funcionan como deben, y sobre todo y más importante, nos aseguramos de que la trayectoria es la correcta. Para ello se determina la posición con el menor error posible, y si se sale de la trayectoria más de una cantidad especificada, pues se hace una corrección de trayectoria. Luego hay una tercera fase que vuelve a ser crítica, que es la fase de acercamiento, entrada o puesta en órbita, y luego hay una cuarta en la que se empiezan a hacer ya los experimentos científicos.
En Ávila, no muy lejos de Robledo de Chavela, más concretamente en Cebrero, se localiza otra estación de comunicación de espacio profundo, pero esta pertenece a la Agencia Espacial Europea. Desde allí, Lionel Álvarez, director de la estación, está dispuesto a echarle un cable al Mars Science Laboratorio, si la NASA requiere dicha ayuda, claro.
La NASA tiene su propia red de estaciones, pero si tienen un problema con este MSL, podrían llamarnos y pedir soporte. Podríamos dar soporte desde la estación de Cebrero, si fuera solo en la banda X, o de la estación que tenemos en New Norcia, en Australia, con la banda S también.
Al finalizar la fase crucero, MSL alcanzará Marte. Si todo sale como lo previsto, eso sucederá el 12 de agosto de 2012. Curiosity viajará dentro de una estructura tórica. En la fase de entrada, descenso y amortizaje, paulatinamente se irán separando las diferentes piezas que encierran al rover hasta que éste se pose en el suelo marciano. Las grandes dimensiones de toda la cápsula, junto a las novedades introducidas en esta etapa crítica, aumentan el riesgo. Daniel Marín hace un comentario sobre los peligros a los que se enfrentará Mars Science Laboratory.
No hay que olvidar que Marte es el planeta que más víctima automática se ha cobrado, ¿no? Ahora mismo, pues la sonda rusa, la Phobos Grunt, que no logró salir siquiera de la órbita terrestre. Y bueno, hace una década la NASA perdió dos naves prácticamente de forma seguida, y es decir, estudiar y explorar Marte cuesta mucho, y Curiosity es una misión muy arriesgada, sobre todo la fase final de descenso y aterrizaje. Entonces sí que puede, pues sí, podría fallar. Si eso ocurre, pues realmente tendríamos un problema, porque no se puede mandar un sustituto de Curiosity ahora mismo, no hay dinero.
En El cráter Gale ha sido el lugar elegido para el amartizaje. La elección de este sitio se debe a la posible presencia del antiguo cauce de un río. Interesa el estudio de amplios afloramientos de estratos geológicos, en los que se puede estudiar, igual que si fuera un libro, el pasado del planeta. El exobiólogo Ricardo Amils explica la importancia de analizar estas zonas.
Fundamentalmente su origen, que yo creo que por hoy es desconocido, o sea, entender un poco cómo se ha formado eso. Y a partir de ahí, pues lo que nos interesa a los astrobiólogos, que es la extrapolación a modelos que conocemos del planeta Tierra y qué tipo de vida conocemos asociada a esos modelos. Yo creo que eso pues es de mucha importancia en el tipo de trabajo que hacemos. Hasta ahora solamente teníamos información grosera de cosas grandes, vamos, de grandes regiones como Meridiani Planum, que sabíamos que hay hierro, pero ya podemos entrar en regiones mucho más específicas y empezar a hacer preguntas mucho más precisas.
Miguel Ramos, profesor de Ciencias Ambientales en la Universidad de Alcalá de Henares y participante en esta misión como investigador del instrumento REMS, nos habla del dinamismo existente en la interfaz entre el suelo y la atmósfera.
En Marte la amplitud térmica diaria incluso es grandísima, es decir, se pueden dar temperaturas de menos 150 grados Celsius durante la noche marciana y temperaturas próximas a 0 grados Celsius durante el día. Con lo cual, esa amplitud térmica lo que genera es unos movimientos ascendentes del aire y una dinámica atmosférica que está plagada pues de movimiento de violentos vientos, remolinos y tormentas de polvo que arrastran lo que se llama el regolito, que es la capa superficial, el polvo que cubre todo Marte de ese color rojizo, y entonces hay un transporte continuo en esas grandísimas tormentas de polvo. Las dunas que generan esas tormentas de polvo también, y después también las nieblas, incluso la formación de nubes, tanto de CO2 o de vapor de agua que se generan, y las tormentas eléctricas debido justamente a ese transporte tan violento.
Curiosity porta 10 instrumentos que recogerán de diferentes maneras datos ambientales. El ya citado REMS es el que concentra mayor parte de la participación de nuestro país en el proyecto. Colaboran CSIC, Centro de Astrobiología, Universidad de Alcalá, Universidad Politécnica de Cataluña, CEDETI, INTA, CRISA. REMS Rover Environmental Monitoring Station es el primer ingenio enviado a Marte del que podemos decir que ha sido fabricado casi totalmente en España y por españoles. El director en funciones del Centro de Astrobiología, Javier Gómez Elvira, nos explica cómo se llegó a un acuerdo de colaboración con la NASA.
Esto fue un acuerdo a nivel gubernamental, en el que a nivel de ministerios, a nivel de Secretaría de Estado, acordó con NASA que España contribuiría a la exploración de Marte. En ese momento había una historia, aunque el CAF es joven, pero ya ha tenido diferentes episodios en los que proyectos en los que hemos colaborado con NASA, con distintos centros, con NASA, con el Ames Research Center, en donde pues hicimos un proyecto de perforación aquí en el Río Tinto. Así que teníamos una forma NASA, algunos centros de NASA, y nosotros nos conocíamos y teníamos una buena relación de colaboración. Entonces eso facilitó que NASA viese con buenos ojos que nosotros nos encargásemos del proyecto.
Y estas son las funciones que desarrollará el instrumento REMS.
REMS es tiene una serie de sensores para medir la velocidad y dirección del viento, la temperatura del suelo y del aire, la presión y la humedad y la radiación ultravioleta. Y la consigue temperatura del aire, que ya te lo he dicho. Esos son los objetivos que tenemos para medirlo. Y un dato así muy característico es que toda la electrónica, todos los sensores, toda la mecánica que incluye el instrumento son 1,3 kilos. Es decir, que han habido que hacer un esfuerzo de integración y de miniaturización enorme.
Miguel Ramos, dentro de un grupo de investigadores españoles, se dedicarán a analizar parte de los datos de REMS.
Dentro de lo que es el instrumento, nosotros llevamos la parte dedicada al estudio de lo que es temperaturas del suelo y la evolución del permafrost, es decir, de las características del suelo que está permanentemente helado en la zona subsuperficial de Marte. Aunque desde algún punto de vista nosotros lo único que podemos medir son temperaturas justo en la superficie, pero lo que vamos a hacer es una interpretación de cuál es la evolución de lo que se llama capa activa, es decir, la zona que se congela y descongela encima del permafrost marciano.
La ingeniería española también está presente en la antena de alta ganancia. Astrium Casa y Sener han colaborado en esta antena. La empresa vasca Sener, con un amplio recorrido en el sector aeroespacial, ha desarrollado la parte móvil. Escuchemos a José Ángel Andino, director del proyecto MSL en Sener.
La antena de alta ganancia es uno de los medios que tiene el rover para comunicarse directamente con la Tierra. Esta antena transmite en banda X, que permite transmitir una cantidad mayor de datos en el tiempo mínimo, y para ello necesita orientarse para tener contacto directo con la Tierra. Y entonces ese mecanismo es el que hemos diseñado y fabricado, y consiste en un mecanismo de apunte en dos ejes, azimut y elevación. Cada eje consiste en un actuador electromagnético que hace la rotación de la antena, y hay unas juntas que permiten la transmisión de la radiofrecuencia a través de los ejes de rotación.
Pero además de estos instrumentos, Mars Science Laboratory cuenta con APXS, un espectrómetro de rayos X y partículas alfa, para determinar concentraciones de elementos químicos. ChenCam usará un haz de rayos láser para pulverizar la superficie de las rocas o puntos seleccionados del suelo hasta una distancia de 7 metros. Incluye este aparato un espectrómetro con el que detectará las radiaciones emitidas por los átomos excitados por el láser. CHEMIN, instrumento de fluorescencia y difracción de rayos X, distinguirá minerales en las muestras analizadas tras ser recogidas por el brazo robótico. DAN, otro instrumento, permitirá cuantificar el agua existente hasta un metro de profundidad gracias a la detección indirecta de hidrógeno. El microscopio MHL, integrado en el brazo robótico, será capaz de obtener imágenes con una resolución de objetos de un ancho similar al de un pelo. MASCAM, la cámara, es una serie de cámaras montadas sobre el mástil a una altura similar a la de una persona, a través de las que veremos Marte con imágenes estereoscópicas y multiespectro. También habrá imágenes macro de rocas y vídeos de alta resolución. RAD obtendrá datos de radiaciones. Esto es un dato importante para las futuras misiones tripuladas a Marte. Y SAM, capaz de realizar análisis atmosféricos y mineralógicos, además de servir para detectar componentes biológicos en la atmósfera. La fuente de energía también será diferente. No empleará la energía solar, sino un isótopo radioactivo, lo que le dará más autonomía y capacidad para realizar más actividades.
Los generadores de radioisótopos son muy simples. Una fuente de calor que a partir de ese calor se genera electricidad por termopares. Muy simple. Ese calor, ¿de dónde viene? Viene de la desintegración de un isótopo radioactivo, que en el caso de los RTG de las naves espaciales es plutonio-238, es plutonio estado sólido, un óxido de plutonio, y está procesado y está instalado de tal forma que no hay un peligro para la población, aunque el cohete explote, porque si eso ocurriese, pues caería al mar, se cree, más o menos intacto, entonces no hay mucho peligro. Y bueno, es una fuente de alimentación muy buena porque permite una independencia casi total del sol, ¿no? En el caso de esta misión, pues, que además son muchos instrumentos y tiene un consumo energético bastante alto para una sonda espacial, pues es fundamental. Claro, es un rover muy grande y bueno, eso, que las anteriores misiones, Spirit y Opportunity, han estado lastradas por el tema de los paneles solares, la orientación, que si el sol está muy bajo, durante el invierno tienen que hibernar porque no tienen suficiente potencia.
La situación actual de la NASA condiciona el futuro de las exploraciones espaciales. Proyectos como el Mars Science Laboratory no serán posibles si no se aprueban grandes partidas presupuestarias. Por lo tanto, la época dorada de los rovers marcianos de la Agencia Espacial Estadounidense puede llegar a su fin con Curiosity, en la cúspide del desarrollo progresivo que han tenido estos todoterrenos. De su éxito dependerá que siga existiendo un puente de unión entre ambos planetas o nos volvamos a alejar de Marte.
Pues Juan Alberto, ¿no? Un gran reportaje, ¿no? Con muchos invitados, con muchos científicos que son los que están ahí al pie del cañón en este gran proyecto y con un sello español pues muy distintivo.
Sí, bueno, al menos una buena noticia entre tanta crisis, ¿no? Que aunque haya gente que piense que enviar proyectos, enviar robots a Marte sea tirar el dinero, más dinero público que se ha invertido en esta misión, al menos podemos ver que se está haciendo tecnología, alta tecnología de mucha innovación, de mucha complejidad aquí en España.
Y eso es porque en momentos de crisis, pues las personas quizás nos refugiamos, ¿no? En el arte, en la cultura y, ¿por qué no?, en la ciencia.
Bueno, y esto está creando también riqueza y puestos de trabajo, ¿no? Nos tira el dinero, como muchos piensan. Y bueno, nada más me queda agradecer a toda la gente, a todos los que están participando en este proyecto, y muy rápidamente citarlos: Javier Gómez Elvira, que es el trabaja desde el Centro de Astrobiología, es investigador principal del instrumento REMS, que va allí en el Curiosity; Ricardo Amils, también del Centro de Astrobiología, catedrático por la Universidad Complutense, Universidad Autónoma de Madrid en microbiología. No colabora en este proyecto, pero bueno, es uno de los mejores expertos que hay en la materia. Sus investigaciones en Río Tinto pues son, yo creo, que bastante conocidas, ¿no?, respecto a la relación que existe un ambiente parecido a Marte. También Miguel Ramos, de la Universidad de Alcalá, está dentro del grupo de investigación de los datos que proporciona REMS. Carlos González es jefe de la Estación de Comunicación de Espacio Profundo de Robledo de Chavela, perteneciente a la NASA. Lionel Álvarez, misma función, pero en la Agencia Espacial Europea, es encargado de la estación de Cebreros, estación de espacio profundo de Cebreros, de comunicación de espacio profundo de Cebreros, de la Agencia Espacial Europea. Y José Ángel Andino, director del proyecto de MSL en la empresa vasca SENER. Y bueno, y me dejo también toda esta red de intermediarios que han permitido que me haya puesto en contacto con toda esta gente. A todos ellos un abrazo y muchísimas gracias.
Y también a nuestro amigo ya, Daniel Marín,
Daniel,
¿no?,
Marín, que
tantos años
un experto nosotros. Y desde su blog Eureka, recomendarle a todo el mundo que vaya a este blog para poder ampliar información de esta misión y de pues todos los proyectos que se están llevando a cabo en el mundo aeroespacial.
Y así es, un excepcional blog. Y bueno, hasta aquí este tema de Marte, y ahora el próximo tema sobre los caminos de Gran Canaria.
Los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde. Sintoniza en Es Radio en la Vez, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Y ya nos escucha a través del hilo telefónico Juan Francisco Guiar. Fran, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Una alegría poder tenerte nuevamente en el programa.
Igualmente, hombre. Encantado.
Bueno, ya lo dije en el sumario, en la presentación de esta parte del programa, donde Juan Francisco ya participó con nosotros la temporada pasada en su trabajo sobre los inventarios, ¿no?, el inventario de caminos tradicionales del municipio de Santa María de Guía, de Gran Canaria. Y en esta ocasión pues nos vas a hablar de un camino en particular, que es el Camino Real de Las Palmas a Galdar, ¿no es así, Fran?
Efectivamente. Se trata, la decisión, pues yo creo que es hacer una aproximación a aquellas principales vías de comunicación que vertebraban lo que es el municipio norteño de Santa María de Guía. Entre ellos, como no, pues el Camino Real de Las Palmas a Galdar, que aunque bien es verdad, la totalidad de ese camino, pues efectivamente, tal y como dice su nombre, parte desde la ciudad de Las Palmas y finaliza en el municipio de Agaete, es decir, recorre todo un pasillo prácticamente costero a través de todo el norte de Gran Canaria.
Sí, y bueno, Fren, este camino es real, ¿no?
Efectivamente,
sí. No es un de esos otros caminos, no digamos, tradicionales, ¿no?
Sino... Exacto. Vamos a ver, quizás hay que hacer un pequeño inciso en esta denominación, puesto que todos y todas cuando salimos por ahí de pateo o de caminata o lo que sea, pues siempre, si nos acercamos a las personas que pertenecen a los pagos, barrios y municipios por los que nos movemos y preguntamos por algún camino, siempre parece que todos tienen como uso el hablar siempre de Camino Real. Uh-huh. Digamos que hoy en día se acepta en cierto modo pues esa denominación, pero no es realmente del todo cierta, puesto que caminos reales tal cual se denominan pues solo existen dos en la isla de Gran Canaria. Uno pues el que hoy nos afecta en esta descripción, y el otro sería exactamente el que parte también de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria hacia Telde. Históricamente era así, puesto que durante el reinado de los Reyes Católicos, en su afán de acercarse a todas las partes del territorio, digamos del imperio en aquel entonces, dentro del archipiélago pues utilizaban este tipo de vías o caminos, las denominaban de esta manera, puesto que era por donde ellos en teoría debían moverse para acercarse a los territorios de la realeza. Que bueno, en su caso no fue así, ellos mismos propiamente no se acercaron, pero bueno, lo que delegaciones que ellos enviaban, etcétera, pues utilizaban estos caminos para desplazarse. ¿Qué sucede? Que después, a posteriori, se va haciendo un poco ecos en la sociedad y se terminan por utilizar hoy en día, digamos que el término de Camino Real se extrapola a todo lo que hace alusión al dominio público, a lo que son vías y caminos de dominio público.
Sí, y bueno, ya en algún dato más técnico, ¿no?, de este Camino Real de Las Palmas a Galdar, es decir, que tiene una longitud de unos 6 kilómetros y medio, ¿no?
Sí, aproximadamente. Aproximadamente, es decir, en lo que afecta, tal y como decía al principio, en lo que afecta al municipio de Santa María de Guía, uh-huh, porque viene verdad que atraviesa todos los municipios del norte prácticamente. Uh-huh. Entonces, pues sí, hablamos de una longitud aproximada de unos 6 kilómetros y medio.
Uh-huh. Y bueno, con distintos firmes, ¿no? Porque también hay empedrado, una parte.
Efectivamente, sí, estaríamos hablando casi, por decirlo de alguna manera, de la joyita de la corona en cuanto a ese tipo de firme, el empedrado, que parece que un poco es siempre, digamos, que esa característica de la fisionomía de los caminos que más o menos pues todos tenemos presente y atrae un poco al público en cuanto hablamos de caminos.
Uh-huh. Y este camino es... fácilmente transitar, digamos, para cualquier tipo de persona, lo puede caminar cualquiera, fácil.
Digamos que ahí se supone que históricamente fue la vía principal de comunicación entre como decía al principio, lo que es la ciudad y la zona del noroeste de la isla. Bien es verdad que hoy en día, si me hablas de la actualidad, pues tiene ciertos tramos de bastante dificultad en cuanto a pendientes, sobre todo el tramo inicial, hablamos del límite entre el municipio de Moya y Santa María de Guía, es un tramo en el que tiene pendientes bastante acusadas, donde encontramos ese tramo principal de empedrado de unos 370 metros aproximadamente. Uh-huh. En el que, pues como te digo, pues la pendiente pues dificulta el tránsito, pero no obstante, como todos sabemos, los caminos, si hay una característica que tienen es que se van adaptando a la orografía y a la pendiente del terreno, pues zigzagueando a la misma vez que logramos ascender por una ladera, como uh-huh, es la de esta zona.
Uh-huh. Porque el camino comienza en San Felipe, ¿no?
Efectivamente.
Y va progresando poco a poco hasta la Cuesta de Silva.
Exacto, pasa, va, digamos que hay ciertos tramos que transcurre casi de forma paralela y en otros pues se solapa, hay tramos de la antigua carretera general del norte, en su tramo por la cuesta de Silva, en los que coinciden exactamente hoy en día con el trazado original. Y para finalizar, pues eso, en la zona de Becerril de Guía, en la confluencia con el limítrofe con el municipio de Galdes.
Y luego, ¿qué nos podemos encontrar en la zona como, digamos, punto de interés?
Al inicio de ese camino, pues bueno, tenemos una de las playas más conocidas del municipio de Santa María de Guía, que es la playa de San Felipe, ese núcleo costero por excelencia del municipio, que bueno, hoy en día es una playa que es bastante famosa, sobre todo en el público joven, en cuanto a que se puede practicar ahí el surf, por ejemplo, y el bodyboard. Es una, supongo que si hay radio oyentes escuchando que practican este deporte, pues habrán oído muchísimas veces de la playa de Vagabundo, etcétera, que es una de las zonas de San Felipe. Posteriormente, pues otros atractivos, pues bien es verdad que en su parte más elevada es el tramo de inicio de la cuesta de Silva, que es donde está todo el empedrado, pues es una zona limítrofe a un área arqueológica bastante importante de la isla de Gran Canaria, incluso donde nos encontramos muy cerca de zonas como el Cenobio de Valerón o el Tagoros del Gallego, por ejemplo. Posteriormente, pues atravesando un poco pues ya toda esta zona costera y acercándonos al núcleo de Santa María de Guía, al casco histórico, pues se atraviesan antiguas fincas de plataneras, hoy en día pues ya reconvertidas a zona industrial, etcétera, y para adentrarnos ya lo que es en la zona de la falda de la Atalaya, que es otro de los pueblos de la zona costera, más o menos, del municipio de Santa María de Guía. Ahí encontramos recursos como pueden ser los recursos hidráulicos, es decir, hay muchas canalizaciones bastante antiguas en cuanto a la infraestructura hidráulica se refiere, sobre todo toda aquella que tuvo que ver en su momento con el máximo apogeo de cultivos como pueden ser el de la platanera, e incluso también como puede ser el de la caña de azúcar, como por ejemplo tenemos la situación ya en la zona limítrofe con Galdar, en donde finaliza, por decirlo de alguna manera, donde se corta el camino en el municipio de Guía y pasa a ser de Galdar, con la antigua fábrica de azúcar, el ingenio azucarero, que en su momento uno de los grandes personajes que fueron motores de la economía del norte, como fue Mr. Lico, pues dedicó esa zona a levantar esa fábrica. Digamos que esos son un poco esos recursos etnográficos, históricos, arqueológicos que nos podemos encontrar, aparte de que transcurren pues muy cercanos al núcleo histórico de Santa María de Guía.
No, y es curioso cómo en este camino se encuentra, atención, el Cenobio de Valerón, ¿no?
Sí.
El Tagoror, Almogrén, todo muy significativo de nuestra historia prehispánica, ¿no?
Efectivamente, sí, también hay por ahí, el topónimo Cuesta de Silva también está asociado a pues algún episodio del pasado que, bueno, se refleja en alguna crónica que, bueno, mejor no entrar ya en otros detalles por si, en fin, en cuanto a la fidelidad o no de cierta pues batalla o cierto episodio que tuvo lugar en esa Cuesta de Silva durante la conquista, con los conquistadores, etcétera. Lo que viene, es decir, en resumidas cuentas, lo que quiero decir es que estamos hablando de una zona arqueológicamente hablando pues bastante importante en la isla.
Sí, imagino que sí, que en su momento este camino tuvo que ser muy muy importante, aparte de ser uno de los, bueno, más antiguos, ¿no?, del municipio.
Sí, efectivamente, digamos que, bueno, una vez pues, después de la conquista, el modelo de asentamiento en el territorio y tal y como va creciendo y se va digregando todo lo que son las arterias y los caminos para vertebrar lo que es la isla, pues a través de estas arterias principales, de los caminos reales, pues se va dando todo el modelo de población, de poblamiento de la isla que se va sucediendo posteriormente. Hay diversas anécdotas, referencias históricas incluso, en cuanto a la importancia de ese camino, Incluso podríamos hablar de, recuerdo en su momento, cuando estuve haciendo pues algunas indagaciones en el archivo histórico del, del municipio, encontré referencias tan curiosas como que en época de epidemias, en época de enfermedades, pues se hacían controles sanitarios, incluso apostando a, en las zonas, digamos, limítrofes entre municipios y otros, pues una especie de puestos de vigilancia, uh-huh, donde se colocaba a una persona allí, como un policía, por ejemplo, que controlaba todo el tránsito, entrada y salida, vigilando pues precisamente eso, que procurar que no entrase o personas pues infectadas, uh-huh, o que pudiesen trasladar o contagiar una enfermedad.
Pues Juan Francisco Guiar, geógrafo, y como es amigo mío, pues llamo Fran, ¿no?
Muy bien, perfecto.
No hay problema, ¿no?
Para nada, tú lo sabes.
Pues Fran, muchas gracias por acercarnos, bueno, una parte de nuestra historia, ¿no? Tan importante conocerla, y que a lo mejor puede ser también un motor en ese momento de crisis para el futuro, ¿no? Tener conocimiento de nuestros valores, ¿no? Arqueológicos y etnográficos.
Precisamente, sí, yo ahí coincido totalmente contigo. Además, me conoces, sabes que soy un fiel defensor del patrimonio histórico en cuanto a ponerlo en valor con referencia a posible motor económico y recurso a explotar totalmente.
Uh-huh. Pues, Fran, muchas gracias y, bueno, hasta una próxima ocasión.
Gracias a ustedes y, en fin, esperemos entrar en antena en otra ocasión y contarles un poquito más de nuestro patrimonio caminero del municipio de Santa María de Guía.
Y cambiamos totalmente de tema, Juan Alberto, porque sí, ya lo anunciamos la semana pasada, en el último programa del LEF, pues anunciamos que en esa semana se está celebrando la Semana de la Ciencia y de la Innovación en el Parque Santa Catalina, aquí, en Las Palmas de Gran Canaria.
Exacto. Y si nos acercamos hasta el Parque Santa Catalina, creo recordar, hasta el sábado, ¿no? Podemos escuchar algo como esto.
Bueno, me llamo Natana de Demi. Estamos aquí con el Museo Elder en la Semana de la Ciencia y la Innovación y estamos haciendo unos experimentos para explicar unos principios básicos, ¿vale? Para que la gente entienda de forma sencilla cosas que normalmente son muy complicadas.
Porque estoy aquí toda la noche y no lo hago. Seguro, ¿eh? Seguro. ¿No ves?
La lógica matemática
ahora,
es lo que
ahora queda. Los dos lados exactamente
ya,
igual.
Sí, pero... ¿no? ¿Ya?
La desarmamos para que así venga otro y se vuelva
sí,
loco
sí,
un rato
sí,
más.
No, sí.
Que de eso vivimos nosotros.
A mí me da la 1 de la mañana aquí, ¿eh?
Bueno, esto es el comando matemático de la Sociedad Canaria Isaac Newton de Profesores de Matemáticas y estamos colaborando en la Feria de la Ciencia en Las Palmas con un taller de matemáticas en forma de juego. Son puzzles en los cuales la gente tiene que manipular los elementos que lo componen, pero de manera razonada, utilizando procesos mentales apropiados, estrategias de resolución de problemas o incluso algún que otro conocimiento geométrico a fin de resolverlo de una manera más o menos sencilla.
Mi nombre es Aurelio Vega, soy el director del Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática de la Universidad y en este caso lo que hemos traído a la feria un poco para hacer divulgación de la parte científica son la robótica educacional que tenemos parte de nuestra universidad, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del laboratorio, en el área de tecnología electrónica y automática, que es la que damos en el departamento, tenemos parte de los robots estos de Lego, que son sistemas desarrollados por la empresa, pensados para hacer una introducción a lo que es la ciencia, la tecnología, a niños a partir de 8 años. Hombre, lo que es la programación, etcétera, es fundamental entre niños de 10, 16 años la edad idónea. Y vale, ¿en qué consiste? Pues básicamente es construirte tu propio robot, tu sistema autónomo, basado en las piezas de Lego, y luego a partir de ahí lleva una unidad de control que es la que tiene sensores y actuadores. Entonces el objetivo es que los críos pueden programar la secuencia del robot y no es que el robot hace lo que el niño programe de forma adecuada, ¿no?
El ITCA hace tiempo que investiga con la producción de hidrógeno y aquí tenemos un prototipo de pila de combustible que a partir de energía fotovoltaica, en este caso tenemos un simulador del sol, que es un foco hace que un panel fotovoltaico produzca electricidad que aprovechamos para producir hidrógeno en una pila de combustible. El dispositivo es reversible y al producir hidrógeno y unirlo con oxígeno se produce una corriente eléctrica y puede funcionar un motor que acciona, por ejemplo, un vehículo como el que vemos aquí.
Mira, nosotros somos la Lilla Arancha y venimos del Museo de la Ciencia de La Laguna, sí, de Tenerife, y un poquito pues venimos a mostrar ciencia, a enseñar ciencia para todas las edades, porque bueno, tenemos, lo que hemos intentado traer es para que la gente aquí en Las Palmas que no nos conoce tiene una leve orientación a, gracias al ELDER. Pero bueno, pues explicarles que ciencia abarca muchísimos temas y lo que hemos traído un poco es una pequeña representación de los diversos temas que toca el museo, ¿no?
Hola, me llamo Julio Castro, trabajo en el Instituto de Astrofísica de Canarias y estamos pues mostrando algunas de las cosas que podremos hacer en el Instituto de Astrofísica pues en la feria de... en esta Semana de la Ciencia. Estamos en Las Palmas, la semana pasada estuvimos en La Laguna con un tiempo muy malo, muchísimo peor que aquí. Y entre las cosas que estamos mostrando, contamos con la colaboración también de la Agrupación Astronómica Gran Canaria, aquí, mientras estamos en Las Palmas, muestran unos instrumentos antiguos, tenemos astrolabios, tienen unos estantes, era la instrumentación para localizar las estrellas hasta hace bien poco en el pasado, de amplio uso, sobre todo en navegación, que es imprescindible. Luego tenemos un experimento bastante interesante, que a los críos les vuelve loco también, tenemos, que es una cámara infrarroja. Hacemos un pequeño taller para tratar de explicar el espectro electromagnético.
Y aquí suena la sintonía de nuestra sección política y económica de la mano de José Crespo. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues es una sintonía potente, ¿eh?
Sí, sí, sí.
La alegría que se transmuta en marcha imperial, la verdad es que hasta a mí me mete miedo.
¿Te ha gustado la nueva versión que tenemos ahora?
Sí, sí, es una versión muy a tenor de los tiempos. Uh-huh.
Sí, una fusión con el himno europeo.
Una parte del himno europeo, claro, y por detrás se descubre la verdad de la Unión Europea en esa marcha imperial.
Pues bueno, ahí desde el...
Tenebroso.
Tú que estás cerca ahí de la Estrella de la Muerte, puedes decirnos un poco cuáles son las noticias, tú que estás ahí infiltrado.
Bueno, pues efectivamente la Estrella de la Muerte es lo que es la república que se transmuta en imperio tecnocrático, ¿no? Uh-huh. Como hemos visto hoy, por ejemplo, el encuentro de Sarkozy con Merkel y con el tecnócrata Mario Monte de Italia. Y, en fin, no, ¿se me escucha mal? ¿Se me escucha mal?
Ahora bien.
Ahora bien, vale, bien. Pues nada, y decía, compañeros, que sí, esta república europea se transforma en ese imperio de Darth Vader, ¿no? Esto es Merkel con Sarkozy, con el tecnócrata italiano Mario Monti, ¿no? Haciendo ese pacto entre ellos de que van a recortar todo lo que haya que recortar en los países, en gastos públicos, en sanidad, en educación, en lo que sea, para que la deuda le sea pagada a los bancos, ¿no? Que es de lo que se trata realmente, de pagar una deuda a los bancos privados, alemanes, franceses y tal, a pesar de que, bueno, de que la gente se quede con menos hospitales, con menos educación, etcétera, etcétera.
Bueno, José.
Hola,
¿y qué nos tienes que contar? Esas nuevas medidas que va a tomar la Unión Europea, bueno, más concretamente el Banco Central Europeo, y la ilusión que tenemos aquí en España, o que tiene muchos en España, por los nuevos cambios que van a venir de la mano del PP. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
Bueno, sí, lo que está pasando ahora mismo, como sabéis, ¿no?, es que el Bundesbank, lo que en alemán se llama el BUBA, está tomando control de las cuentas españolas, de las cuentas de España, tanto privadas como públicas, a través del target, del famoso Target 2, ¿no?, que lo explicamos a los radioyentes la semana pasada, ¿verdad?, con aquel ejemplo del tractor de Luis en Teror, ¿no?
Sí, al final no se lo compró.
Al final no se lo compró, hizo bien. Bueno, pues ese Target 2 que sirvió para que Luis no se comprase ese tractor, pues bueno, se lo están ampliando ahora a un Target 3, ¿no? En lo que consiste simplemente que los técnicos del Bundesbank pues van a tomar directamente el control sobre las cuentas españolas. ¿Por qué? Pues simplemente porque nos están dejando la pasta y no se fían de lo que estamos haciendo y quieren control directo sobre nuestros presupuestos, sobre nuestros gastos, sobre nuestra fiscalidad, ¿no? O sea, estamos avanzando hacia una Unión Europea mucho más integrada con la crisis, pero con el control alemán, que son los que están pagando. Eso es así, ¿no? Entonces, ahora mismo, como os digo, todo el tema de crédito privado que hay en España, todo el tema de deuda pública, todo esto está, cada céntimo que se mueve en España, ahora mismo, cada céntimo de euro que se mueve en España, está siendo controlado completamente por el Bundesbank, por el Banco Central Alemán, ¿no?
Bueno, esto, claro, nos deja a todos, no sé, de piedra, ¿no? ¿Qué podemos entonces hacer? ¿Qué podemos esperar?
Todo bueno, depende. Esperar políticamente, como veis, las implicaciones son bastante claras, ¿no? Políticamente Rajoy está totalmente amarrado de lo que decían los alemanes. Son realmente los que le están dictando el programa económico y político, ¿no? Por eso ahora mismo Rajoy está callado, no dice nada. Al principio asume un poquito la cabeza al registrador, ¿no? Sí. Pues, mira, que voy a poner ministros aquí a gente del partido y tal. Y enseguida los alemanes le han pegado un palo, ¿no? Y le han dicho que se calle, que... ¿Sí? ¿Se me escucha?
Se va a veces, se te va un poco la señal, pero sí, estabas hablando, ¿sí?, de esa teledirección o esa dirección a distancia que está haciendo el Banco Central Europeo, el Bundesbank, Angela Merkel, de lo que está haciendo ahora mismo, lo que va a hacer, bueno, Mariano Rajoy en su nueva, bueno, en su recién estrenada o la que va a estrenar ahora posición de presidente de España.
Sí, Mariano Rajoy, como decimos, está totalmente pillado, ¿no? O sea, no puede hacer casi nada prácticamente. A él le van a imponer un programa económico de recortes bestiales. Estamos hablando de entre 500.000 y 1.000.000 de trabajadores públicos a la calle, con poca indemnización. Estamos hablando de corte de privatización de la sanidad, de la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y hasta un IVA de un 22%. Entonces, Rajoy realmente no puede hacer nada. La cosa política también se la van a controlar los alemanes, ¿no? Con lo cual, él ahora mismo pues está callado, que es lo que tienen que hacer, callado ahí, ¿no? Y esperando a que los alemanes de Berlín pues le digan lo que tiene que hacer, porque él depende absolutamente del dinero que los alemanes le pongan a su disposición.
Entonces, se está diseñando desde Alemania dos Europas, una Europa con un euro fuerte y otra Europa que no sabemos bien qué va a ser de ella, Europa meridional.
Bueno, en principio Alemania va a intentar que no se produzca eso, y de hecho eso es lo que le está pasando a factura, porque ahora Alemania tiene que pagar más por su deuda pública, más intereses, precisamente porque el mercado está viendo que Alemania está intentando salvar esto, ¿no? Al principio, pues, los intereses de Alemania estaban bajos porque el mercado decía, pues, Alemania quiere, si Alemania se va, si el euro se hunde, Alemania gana con un marco refortalecido, ¿no? Y con otros países en su misma situación, con la que haría un euro A. Pero ahora mismo el mercado está descontando que no, que Alemania está intentando salvar el euro, pues, poniéndose en riesgo ella misma, en cierta manera. Por eso es por lo que el tipo de interés de la deuda pública alemana está subiendo.
Uh-huh. Esto es como si fuera una infección, ¿no? Y entonces el sistema, pues, no solamente, digamos, la Europa del sur, mediterránea, de donde se ha centrado, ¿no? Bueno, también Irlanda, pero también vemos que eso puede llegar al centro mismo de Europa, ¿no?
Claro.
Es como una infección, un sistema, ¿no?, que se contagia.
Bueno, infección es que Alemania se ha hecho cargo de las cuentas públicas para que el euro siga vivo, ¿no? Uh-huh. Simple, o sea, se ha hecho cargo de las cuentas públicas de los llamados PIGS, ¿no? Uh-huh. Ya está fuera. Entonces Alemania ha aparecido en primera línea, pero ella quiere el control, claro. No quiere que le hagan una banca rota, o sea, que le hagan ahora un roto que afectaría directamente a la economía alemana. Por tanto, para prevenir eso, pues se están metiendo hasta la cocina en las cuentas públicas y privadas de economías como la española.
Y bueno, José, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hasta el día de hoy.
Ya se nos ha quedado tiempo.
Y bueno, ya la próxima semana veremos qué nuevas noticias nos traes desde allí, donde tú estás.
Bueno,
pues,
si seguimos por aquí, pues ya os facilitaremos más noticias siempre. Oye, pues nada, buen fin de semana para todos vosotros y para los radioyentes.
Adiós, José.
Hasta luego.
Pues muchas gracias por su atención, acompañarnos un viernes más de 6 a 7 aquí en el Aleph. Le dejamos con la información nacional.